Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos a esta hora, como cada tarde, en Mercado Abierto al mercado de divisas. Saludamos a Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar mirando al cruce euro-dólar. Lo tenemos ahora mismo en 1,1760 unidades. Está recortando terreno de forma clara la moneda única, en torno al medio punto porcentual casi de retroceso. ¿A qué achaca hoy este recorte que está mostrando el euro?
Bueno, pues el euro está cayendo hoy después de ese mal dato de ventas de viviendas, de ventas de automóviles que hemos visto en la zona euro, unas ventas que cayeron el mes de agosto un 18%, y a esto hay que sumarle también, por otro lado, que el dólar se está fortaleciendo después de ese inesperado dato, ¿no?, de ventas minoristas, que ha quedado mejor de lo esperado. Por lo tanto, bueno, eso aumenta las expectativas de que la Fed pueda empezar a reducir esos estímulos este año. Fortalece al dólar y, por otro lado, como decimos, se debilita el euro. De ahí que tengamos hoy caídas en el euro frente al dólar.
El dato de ventas minoristas en Estados Unidos del que habla ha registrado un aumento de manera inesperada. El repunte en agosto es del 0,7% frente a una expectativa de caídas de 8 décimas. Al margen del euro-dólar, ¿qué estrategia con divisas ven ustedes interesante para plantear en este momento, más allá de este cruce? ¿Dónde se están, digamos, enfocando ustedes?
Sí, pues yo me estoy fijando mucho en la libra frente al dólar. Dejando un poco de lado el eurodólar, tenemos una resistencia muy importante en la zona de los 1,3914, no ha sido capaz de superarla en los últimos intentos que ha realizado, y tenemos un soporte en la zona de los 1,3726. Yo creo que una pérdida de ese nivel de soporte, de esos 1,3726, en el muy corto plazo nos podría llevar hacia la zona de los 1,3602, con lo cual me fijaría en que si pierde ese soporte, pues se podrían pensar en posiciones cortas de muy corto plazo.
Más allá de las divisas, ustedes en IG acaban de llevar a cabo una presentación de recomendaciones, digamos, hasta final de año. Una de las ideas que han subrayado pasa por focalizar las inversiones en lo que pueda suponer una cobertura contra la inflación, ¿no? Por ejemplo.
Sí, justo, ¿no? Lo que estamos viendo es que efectivamente la inflación se va a mantener elevada durante más tiempo, a pesar de que los bancos centrales han dicho que va a ser transitoria. De momento, pues estamos viendo fortísimas subidas en las materias primas industriales, también hemos visto subidas en el petróleo, y eso hace pues que lo más normal es que la inflación siga siendo elevada. Con lo cual, yo me fijaría en aquellos sectores que son más refugio frente a dicha subida de precios, como puede ser pues justamente empresas industriales y de materiales, compañías del sector de construcción o inmobiliaria, y también, bueno, pues empresas de calidad y con buenos fundamentales. Dentro de España, pues dentro de lo que sería cemento y construcción, pues tendríamos la de España o SACIR. Dentro de lo que sería empresas de calidad, pues tenemos a Mafre dentro del sector de comercio y finanzas. Luego tendríamos también, en cuanto a calidad, dentro del sector de agricultura y bosques, a Biscofam. Y luego dentro de la metalurgia, pues tenemos compañías como Acerinox, Airbus o ArcelorMittal, que en este caso pues se aprovecha, ¿no?, de esa subida de las materias primas industriales. Así que en ese sentido, bueno, pues más focalizándonos hacia esa protección de cara a final de año.
Mafre, que por cierto, que es una de las que ha citado y que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su ratio de solvencia se sitúa en el 194,5% a cierre del segundo trimestre. Esto es 6,5 puntos porcentuales por debajo del ratio registrado al cierre de marzo, pero 2,4 puntos por encima del cierre del ejercicio anterior. ¿Por qué sugieren que quien tenga pensado hacer cartera ahora mejor lo deje en estas próximas semanas?
Bueno, pues que estamos en un periodo estacional negativo. Normalmente, bueno, pues desde la fecha que va desde el 16 de septiembre hasta el 26 de octubre, si nos fijamos en lo que ha hecho el S&P 500 en los últimos 70 años, pues nos encontramos una rentabilidad anualizada negativa del 9%. Y es a partir de ese día de octubre, ¿no?, a partir del 26 de octubre, donde empieza normalmente ese rally de Navidad. Este año tenemos rebalanceos de final de mes y final de trimestre por parte de los fondos mixtos, que probablemente después de las subidas que hemos visto en bolsa, pues tengan que vender renta variable para rebalancear sus carteras. Tenemos también ese periodo de blackout de recompras por parte de las empresas que tienen la obligación de no poder comprar sus propias acciones hasta después de los resultados, y por estos motivos pues estamos en un periodo que normalmente suele ser negativo. Además de todo esto, pues los inversores están muy pendientes sobre qué va a hacer la Fed, ¿no? Si va a empezar con este tapering de manera anticipada. Hay que fijarse muy bien en la reunión del mes de noviembre, porque podría ser esa fecha cuando ya nos informe, ¿no?, de que efectivamente van a empezar a reducir esa compra de bonos. Y por tanto, bueno, en este periodo estamos ahora mismo también en una fase correctiva, como estamos viendo en el mercado. Mientras no veamos que la fase correctiva llega a su fin, que los que el S&P 500 no pierda soportes importantes, y que pase el tiempo suficiente, ¿no?, para que esa corrección pues finalice, pues lo ideal sería, si se está en cartera, incluso tener parte sur de las carteras cubiertas, porque seguimos estando en fase correctiva. Y si queremos generar cartera, pues esperar a ver si la Fed mantiene los estímulos de aquí a final de año, y a partir de ahí pues pensar en comprar. Es cierto que sí, seguimos viendo mucha sobrecompra, ¿no?, en los mercados norteamericanos, y evidentemente pues el S&P 500 es el que mueve el mercado a nivel general, y si le diese por estornudar a Estados Unidos, probablemente pues veamos mayores correcciones en el caso de Europa, ¿no? Así que de momento, fase correctiva, hay que esperar que pase el tiempo y comprar en un mejor momento.
¿Cuáles son, Sergio, los principales riesgos que a su juicio presenta ahora mismo el mercado a corto plazo?
Bueno, pues tenemos mañana vencimientos de derivados, cuádruple hora bruja. Hemos visto que hasta ahora, los últimos meses, que justamente caía antes de los vencimientos el mercado, y luego a partir de ahí pues subía. Vamos a ver si este mes ocurre lo mismo. Como decíamos, tenemos esos rebalanceos de final de mes, que puede ser un factor negativo. El blackout de recompras. También, por otro lado, los inversores están fijando las subidas de impuestos en Estados Unidos, que si se aprueban, pues muchos inversores, sobre todo, pueden vender acciones de cara a materializar esas ganancias y no verse afectados por ese impuesto superior de ganancias de capital que podamos tener a partir del año que viene. Luego tendríamos también, por otro lado, pues esa regulación en China que está presionando a diferentes sectores, y ese riesgo de quiebra de verdad, ¿no?, que todo el mundo está fijándose que no pueda contagiar al resto de mercados. También tenemos al coronavirus, en cierta manera, presionando al crecimiento mundial por las medidas restrictivas en Asia, y como decíamos, pues esas divergencias bajistas que pueden darse si se empiezan a perder soportes en el S&P 500. Pero de momento, como digo, la tendencia sigue siendo alcista. No hay que pensar, porque todavía no se ha pedido ningún soporte importante, que no vaya a seguir siendo así, pero sí que es cierto que hay algunos riesgos que ya están encima de la mesa y que hay que tenerlos en cuenta.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.